Hemos estado hablando estos días, Marta, del cambio de fases, de lo que se puede hacer en la fase 1, de lo que se puede hacer en la fase 2, de todo el alivio que supone este plan de desescalada, pero no nos olvidamos de la evolución de la enfermedad, ni mucho menos. En homenaje a todos los que han fallecido a causa del coronavirus y a los que han superado también esta enfermedad, porque superar el COVID-19 ha sido el reto de muchos pacientes, miles, se habla de 43.000 hoy en esas cifras actualizadas, se han quedado en el camino. Otros hablan ya de la enfermedad como algo del pasado, pero también debemos saber que después de procesos agudos y tras abandonar el hospital con la certeza de que dejaban a un lado el virus, hay muchas personas, Marta, y lo vamos a destacar a partir de ahora, que recaen.
Sí, llegan también las posibles secuelas, Antonio. Es decir, esto es una batalla que todavía estamos peleando. Estamos viendo esas posibles consecuencias incluso en personas que ya se han curado. El paso del virus por los órganos pues va dejando esas complicaciones que pueden perdurar en el tiempo. Con lo cual, pues es muy importante el seguimiento posterior que se haga de estas personas.
El trabajo de campo de todos los especialistas médicos, de todos los investigadores, se nutre diariamente. Van conociendo información casi a diario, sobre la marcha, hay que decirlo. Es un virus nuevo, desconocido, que sigue aportando pistas nuevas por momentos. Y vamos a saludar a la 1:07 Mediodía Cope, a Raquel Morillo, que es especialista en neumología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Raquel?
¿Qué cuadro presentan los pacientes que regresan al hospital con recaídas del COVID-19? Son pacientes que un test ya les dio negativo por COVID-19, pero que tienen recaídas. ¿Qué cuadro presentan?
Bueno, sobre todo hay que destacar la afectación a nivel pulmonar, como todos sabéis, en pacientes que, sobre todo los pacientes más graves que tienen neumonía bilateral, es verdad que se ha visto complicaciones como la enfermedad tromboembólica venosa, en este caso la tromboembolia pulmonar, y algunos de ellos vienen con esta patología.
Raquel, cuando hablamos de esas posibles consecuencias, de esas secuelas, ¿solo afectan o solo afectarían a aquellos enfermos que han estado en una situación muy complicada, en una situación grave? ¿O se puede dar el caso también de que alguien que haya superado el coronavirus sin más dificultad luego venga esa complicación y pueda sufrir esas secuelas?
Lo que sabemos, ¿verdad?, que como vosotros habéis dicho anteriormente, estamos cada día aprendemos cosas nuevas de este virus, y es verdad que lo que vimos, las complicaciones más frecuentes las vemos en pacientes más graves que están hospitalizados, haciendo referencia a la enfermedad tromboembólica venosa, pero también hemos visto pacientes que han pasado la infección a nivel domiciliario y que han venido al hospital con esta patología, pero son un menor número de casos, sobre todo son los pacientes más graves.
¿Pueden tomar algún tipo de precaución, de prevención, todos esos pacientes que, insistimos, han tenido el coronavirus y han dado ya negativo en el test correspondiente? ¿Qué precauciones tienen que tener?
Bueno, las precauciones, en cuanto a prevención de este tipo de patología, no es inmovilización y intentar hacer vida normal con las precauciones que siempre se recomienda, pero es verdad que es el propio virus el que produce una alteración en la coagulación, entonces no pueden hacer nada extra.
O sea, no hay algo que se te pueda poner en alerta, Raquel, es decir, este tipo de enfermos que lo han superado, se van a casa, ¿qué les puede alertar a ellos de que posiblemente estén teniendo alguna de esas secuelas? ¿De alguna manera se pueden adelantar, lo pueden saber con lo que sienten en su organismo o es imposible?
Hombre, a veces la primera señal es verdad que se le, en cuanto al primer episodio, aparece como una clínica de en pierna, de desmagnetización, es decir, inflamación, aumento del perímetro de la pierna, y eso puede ser sugestivo, ¿vale?, de que se está formando un trombo en la pierna. Entonces, eso sí que puede alertar al paciente para acudir al servicio de urgencia y diagnosticarlo, dijésemos, en una primera fase. Y es lo que más o menos puede dar así sintomatología. Pero muchas veces debutan ya con clínica aguda, respiratoria o dolor torácico, y entonces ya es que ya ha progresado. A veces es complicado.
Doctora, bueno, echamos la vista atrás. Llevamos ya cerca de 3 meses con esta pandemia, con picos altísimos de saturación, de máximo estrés que han vivido en su unidad y en muchas otras, los intensivistas, el personal de las urgencias. ¿Qué sensaciones le deja este periodo?
Bueno, son sensaciones duras y es verdad que actualmente está la situación ha mejorado mucho, ya hay poquitos casos ingresados actualmente y un menor número de casos en la unidad de cuidados intensivos y parece que va todo progresando bien, pero es verdad que hemos pasado estos meses, han sido muy duros, la verdad, para el personal sanitario.
Raquel, ¿qué sientes y qué sentís en general cuando escucháis esos rebrotes que ya se van produciendo? Hemos contado hoy uno en Lérida, también en Tenerife, en un cumpleaños 20 personas contagiadas de golpe. ¿Qué sentís los profesionales sanitarios cuando empecéis a escuchar estas noticias?
Miedo. La primera palabra que me viene es eso. Es decir, volver a pasar por la misma situación, es verdad que pues te da eso, pues una situación un poco estresante de no querer repetir ni mucho menos toda la situación que hemos pasado. Entonces sí, da miedo.
Y para que no se repita hay que hacer llamamientos a la responsabilidad.
Efectivamente.
No hay que relajarse, hay que cumplir las normas, porque esta gente que está en los hospitales, que hemos hablado mucho con ellos, que les hemos aplaudido desde los balcones, está al límite. Y un rebrote de una intensidad incalculable, no sabemos si seríamos capaces de asumirlos en nuestros hospitales. Raquel Morillo, especialista en neumología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Gracias por estar en Mediodía COPE y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y gracias por vuestro trabajo.
Gracias.
Bueno, pues ahí queda el mensaje que nos lanza la doctora. Marta, no hay que relajarse porque...
Les entra pánico cuando empiezan a escuchar ese tipo
de rebrotes. Han pasado muy mal, tienen miedo, siguen teniendo miedo, claro que sí, porque no se les ha borrado tan rápido. A ellos sí que no se les ha borrado todo lo que han visto durante estos 3 meses. Bueno, el otro plano, Marta, el sanitario es uno de ellos, es el importante, el que hemos priorizado durante todo este tiempo... Pero el que ya estamos viendo también sus consecuencias, está dando ya unas dentelladas muy fuertes, es el económico. Han cambiado muchas cosas en este tiempo, también en el laboral. Hemos visto cómo ha primado el teletrabajo, han cambiado los sistemas de turnos y han cambiado también, Marta, los horarios en el
pues,
trabajo.
Pues sí, mira, por ejemplo, una gran empresa de supermercados, desde el 4 de mayo, lo que ha hecho es implantar una jornada laboral de 4 días a la semana para los trabajadores mientras dure la crisis generada por el COVID-19.
Bueno, y precisamente sobre esta medida también ha hablado la primera ministra de Nueva Zelanda, que, bueno, allí se están planteando establecer esa jornada de 4 días para promover el turismo interno y también como medida para estimular la economía.
Bueno, pues lo que tiene que hacer Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, si quiere saber cómo funcionaría esto, pues lo tiene muy fácil. Se viene a España, a Mengíbar, en Jaén. Allí hay una empresa informática que implantó ya en enero, hablamos con ellos, esta fórmula de trabajo de 4 días a la semana y después de 5 meses, pues ya pueden hacer un balance del resultado, Antonio.
Bueno, vamos a saludar, lo hicimos en su momento,
¿sí?,
a Juan Antonio Mayengo, que es responsable de comunicación y relaciones institucionales de Software del Sol. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí en casa trabajando, como tiene que ser.
Bueno, vosotros lleváis, hablábamos, nada, aproximadamente hace, no llega al medio año, hace 5 meses. ¿Qué balance hacéis de esta jornada de 4 días?
Bueno, para nosotros como organización ha sido muy positivo. Como en su momento ya lo anticipé, no fue una medida tomada a lo loco, sino fue producto del desarrollo histórico de nuestra organización, una apuesta por las relaciones laborales diferenciadas y un trabajo que se preparó durante el año 2019 para que, una vez instaurada esta jornada, pues bueno, pues fuese efectiva y estuviese funcionando. Y estamos funcionando incluso con todo lo que vino a partir de la mitad del mes de marzo, ¿no?
Uh-huh.
Seguimos en una jornada de 4 días, todos los trabajadores de Software del Sol. Estamos teletrabajando. Nosotros decimos que hemos montado 150 delegaciones para seguir atendiendo a nuestros clientes. Y para nosotros ha sido algo normal el paso de la jornada de 5 días a la de 4, dando servicio a nuestros clientes y a todos aquellos que han confiado en nosotros durante 5 días a la semana.
¿Pero cuántas horas diarias trabajan?
Pues te cuento, tenemos el horario de verano y de invierno,
¿sí?,
porque también tenemos a partir del 15 de junio tenemos el horario de verano, que trabajaremos 28 horas semanales,
uh-huh,
trabajaremos 4 días en jornada de 7 horas intensivas, y el horario de invierno son 4 jornadas de 9 horas.
Y ya tiempo para
desde
todo,
fuera, otras empresas españolas, incluso internacionales, ¿os han consultado, preguntado por vuestro modelo, cómo funciona?
Hombre, siempre decimos lo mismo, nosotros entendemos que no es una solución, permitirme la expresión, café para todos, ¿no?
Yeah.
Pero entendemos que estas soluciones deben ser adoptadas en organizaciones que estén maduras, tanto la parte de gerencial como equipo humano en todos los departamentos, ¿no? Sino, de hecho, hemos contactado con organizaciones empresariales, con colegios profesionales que nos han consultado, con empresas que nos han llamado, y también para nosotros es un orgullo, aparte de todo el foco que nos pusiste en los medios de comunicación, que hasta que nosotros lo instauramos, todo lo que había en España era teoría, ¿no? Porque que también fue un problema que tuvimos, no tuvimos un referente en el que copiarnos o basarnos, ¿no? Tuvimos que inventarlo todo y buscar nuestra mejor forma para dar servicio a nuestros clientes. Y sí, incluso aquellos teóricos de las relaciones laborales, de las nuevas formas de trabajar, se han puesto en contacto con nosotros y hemos estado contándoles lo que
porque ya sois el ejemplo, Juan Antonio, de que esto se puede realizar, de que en determinados sectores se puede hacer una jornada laboral de 4 días a la semana, sí, trabajando entre 7 y 9 horas intensivas. Pues nada, exacto, nos quedamos con ese balance medio año después de esa empresa de software del Sol, que ha funcionado perfectamente con esta jornada laboral de 4 horas. Juan Antonio Mayenco es el responsable de comunicación y relaciones institucionales, y nada, pues a tomar nota. Gracias, Juan Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Antonio, ¿que se puede funcionar así?
Se puede. 4 días a la semana trabajando.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral.
Comienza la votación. Presentes 46.
Nosotros no estamos rectificando lo firmado.
Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado.
Sería absurdo abrir un debate de esta naturaleza.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Derogar nada menos que la reforma laboral sin tener alternativa legal. ¿Y todo para qué?
Antonio Garamendi es presidente de la COE y de CEPYME.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo supo usted que había firmado el PSOE y Podemos con Bildu ese papel de...?
En mi caso, por la COPE.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora, al contratar nuestros seguros, podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 11 de junio tienes la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra carbonel a 13,45 €. El litro te sale a 2,69 €. Y la garrafa de 5 litros de aceite de oliva Carrefour a 10,40 €. El litro te sale a 2,08 €. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente. Y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestés.com.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Miércoles 27 de mayo, que está marcada por ese minuto de silencio que España entera ha guardado este mediodía en recuerdo de los muertos por la pandemia.
Sí, Antonio, 60 segundos de duelo en homenaje a todas las personas que han muerto en España en estos meses de tragedia. 74 días después de que comenzase el estado de alarma, desde hoy por fin ondean a media asta las banderas en toda España y en los buques de la Armada. Cuando termine estos 10 días de luto, el mayor periodo de lo oficial en nuestra democracia, se va a celebrar un funeral de Estado que va a presidir el rey.
Quizás nunca vamos a saber cuántas personas han muerto realmente por el coronavirus en España. En este homenaje, en el día que hemos homenajeado a los fallecidos, hemos conocido que los datos de los registros civiles constatan que los muertos son muchos más de los que cuenta el gobierno.
Sí, ya lo veníamos señalando, ¿no? Que las cifras oficiales no reflejan la realidad. Entre el 1 de marzo y el 12 de mayo en España murieron 43.000 personas más que en una situación normal. Esto supone un 52% de incremento. En estos datos de los registros civiles que estaban acumulados y que hemos conocido hoy se incluyen los 27.000 fallecidos por coronavirus confirmados por el gobierno, pero afloran de golpe otras 16.000 personas que también han muerto durante estos meses. Y ese incremento significativo, pues lógicamente, lleva a pensar, Antonio, que tiene que ver con esta pandemia.
Hoy acaba el plazo para volver a solicitar el cambio de fase.
Sanidad empieza a estudiar ya las nuevas peticiones de las comunidades autónomas. Madrid solicita continuar en la fase 1, pero eliminando las franjas horarias y permitiendo también abrir los centros comerciales con límite de aforo. Baleares lo que pide que es que el lunes todas las islas estén ya en fase 3, van más avanzados, y Andalucía quiere que Granada y Málaga pasen a la fase 2.
Ahora que se intensifica el calor, hay novedades en la Comunidad de Madrid con los horarios para los paseos de los niños.
Sí, a partir del jueves los niños van a poder salir de 10 de la mañana a 1 del mediodía y ya por la tarde de 5 a 9 de la noche. Ahí en esa franja los menores de 14 años van a coincidir con los mayores y con las personas dependientes.
Vamos con uno de esos casos prácticos, con una de esas cuestiones que nos hacemos muchos. En Mediodía Cope seguimos resolviendo tus dudas. Y si durante el confinamiento te ha caducado el DNI, ¿qué es lo que hay que hacer, Marta?
Bueno, pues desde hoy ya puedes pedir cita previa para renovarlo, aunque es solo en las provincias, eso lo tienes que tener claro, que se encuentren ya en fase 2. Se calcula que hay más de 45.000 renovaciones pendientes por el confinamiento, además de todas las nuevas solicitudes. Una auténtica avalancha también en el tema de la renovación del DNI. Y atención, porque tienes que llevar el dinero exacto, 12 euros para renovar el DNI y 30 si tienes que renovar el pasaporte.
Bueno, estamos hablando de esos encuentros, de esos reencuentros, porque ya con toda España en fase 1, aunque la mitad de los españoles ya lleven tiempo disfrutándola porque ya están en fase 2, pues se han podido retomar esos encuentros, esas reuniones con amigos, con familia, reactivar esa vida social. Y por este asunto, por este escenario nuevo, tan deseado durante tantas semanas, te queremos preguntar hoy en Mediodía Cope.
Sí, sobre todo si lo estáis haciendo bien. ¿Cómo están siendo los encuentros con tus familiares y amigos? ¿Guardáis medidas de seguridad o tus visitas y quedadas son igual que antes del coronavirus? Estamos preguntando esto, Antonio, por esos rebrotes que estamos viendo en el caso de Lérida. 20 infectados por coronavirus en un cumpleaños. También en Tenerife, 9 personas de una misma familia. ¿Cómo están siendo los encuentros con tus familiares y amigos? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000. Si están siendo igual que antes, si no, si estáis concienciados y estáis guardando esas medidas de seguridad para evitar esos rebrotes, 637-23-0000. Tú ya has podido hacerlo, Antonio. Yo entiendo que lo estás haciendo en condiciones, ¿no?
Se está haciendo bien, o al menos se está intentando. También te digo, todavía no he ido a casa de mis padres, ¿eh? Así que los he visto, sí.
Hay pero cosas más complicado no darles un abrazo.
Eso es. Así que nada, hay que hacerlo bien y por eso te estamos preguntando hoy en el 637-23-0000. Vamos a estar en el Congreso, sí, vamos a estar en ese minuto de silencio, en ese luto nacional que se ha abierto hoy. Es el más amplio de nuestra democracia. Vamos a escuchar el silencio y vamos a escuchar también el ruido que ha habido durante toda la jornada en el Congreso de los Diputados, con protagonismo casi exclusivo, Marta, para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pero antes vamos a hacer un recorrido por todas esas historias que reflejan el día a día también y cómo estamos viviendo esos pases de fase en el plan de desescalada. Bueno, desde esta semana la inmensa mayoría de los españoles ha podido salir, tomarse algo en una terraza. Estamos ya todos, el 100% de los españoles, al menos en fase 1, y eso provoca la reapertura de forma progresiva de muchos establecimientos. Entre ellos, tenemos contado estos días, los museos, que no todo tiene que ser darle al pimple, irse a tomar unas cañas con los amigos. También podemos ir a los museos.
se puede ver una exposición. Bueno, la vamos a ver de manera un poquito diferente, ¿no? Como lo solíamos hacer antes de esta pandemia, porque el coronavirus obliga a mantener todos los protocolos de seguridad e incluso reinventarse con propuestas tan originales como la del Museo de Londres. Allí lo que han hecho es lanzar Collecting COVID, es una campaña para que los ciudadanos envíen objetos, fotos, vídeos, cualquier cosa que se pueda identificar con este momento que nos ha tocado vivir. Ya han llegado fotos, Antonio, pues de repostería, por ejemplo, allí también le ha dado fuerte esto de hacer bizcochos, pan y demás, que nos pasó también aquí en España, bueno, pues allí en el Reino Unido también.
Tú como tenías capturas, quien te los hiciera, pues claro,
pues mira, sí, que efectivamente, aquí en casa
tu vecina estaba ahí al tanto, para que no te faltara de nada.
Totalmente. Este sábado nos llegaba otra tortilla de patatas, o sea que la tradición sigue. Bueno, capturas de videollamada, imágenes de calles vacías, incluso rollos de papel higiénico, acuérdate también por aquella fiebre del papel higiénico al principio, Antonio, que no entendíamos muy bien de dónde venía.
Yo nunca la he llegado a entender. Mira, ¿sí? Ahora están repletas las estanterías de papel,
sí,
higiénico.
Ahora ya
papel
no
higiénico
falta.
Que quitando los primeros días y no sé si siquiera alguna semana, sí, en el resto del estado de alarma no ha habido ningún problema con el papel higiénico. La idea es que con el paso de los años, todos estos objetos que ha relatado Marta, bueno, todas estas instantáneas ayuden a explicar cómo hemos pasado esta crisis. Otra cuestión que seguro que recordaremos también son, Marta, los aplausos y, bueno, todas esas escenas para animar un poquito al personal que falta así, que se han organizado en puntos de toda España, ya digo, para animar al vecindario.
Bueno, tú has estado ahí también con el violín, dale que te pego, animando a los vecinos. Bueno, esto nos ha permitido, Antonio, conocer pues a verdaderos artistas que a lo mejor estaban en un segundo plano, ¿no? Pedro Martínez Aguilar es un ejemplo de ello, es de Badajoz. Con su violín y un amplificador ha ido realizando auténticos conciertos.
La Semana Santa la pasamos en casa y Pedro tuvo un guiño con el novio de la muerte que tanto escuchamos por estas fechas y que nos traslada, por ejemplo, a Málaga, donde vemos cada año esa imagen con la legión portando el Cristo de la muerte. La gente le iba haciendo peticiones y él respondía. En Badajoz hay mucho futbolero también e incluso algún sevillista, escucha.
Es el himno del centenario del Sevilla, el himno del arrebato, que yo creo que es más famoso de todos los que conocemos así del fútbol español. Y al del Betis, pues seguro que no, pero a muchas aficiones también les gusta porque es una auténtica maravilla musical. Así que nuestro violinista iba incluso recibiendo peticiones, Antonio.
Bueno, pues Pedro Martínez Aguilar se va a despedir este sábado de sus vecinos, va a dar un último concierto en el balcón, pero seguro que le van a recordar para siempre. Vamos a pasar rápido de un artista a otro, Marta.
Sí, Álvaro Moro o Álvaro Wasabi en YouTube es un realizador que utilizando efectos especiales se ha metido dentro, literal, de películas como esta.
Star Wars, el rebrote contraataca.
Bueno, lo hacen a modo de humor, parodiando algunos diálogos. Bueno, una idea fantástica y con mucho trabajo detrás.